Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, con noticias de Chiapas, la otra campaña y la Sexta Internacional.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, presentó este 27 de mayo su balance anual sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Chiapas. En este programa cubrimos los principales puntos del informe, comentarios de Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la red Todos los Derechos para Todos y Todas, palabras de don Samuel Ruiz y análisis de Diego Cadenas, director del FRAIBA. Pero primero vamos a las noticias. El miércoles 19 de mayo, miembros del ejército mexicano detuvieron a dos pescadores indígenas Cucapá en el Golfo de Santa Clara, Baja California, por tener una tatoaba en su panga, especie vedada que los pescadores afirman que fue arrastrada a su red de manera involuntaria. Por este delito, el juez José Ábalos Cota dictó acto de formal prisión sin derecho a fianza y los sentenció a 9 años de prisión. Actualmente los compañeros están presos en el Cerezo Mexicali. El 21 de mayo se estableció un plantón con tiempo indefinido en las instalaciones del Centro Cívico de Mexicali. El viernes 28 se llevó a cabo una manifestación en las afueras de las instalaciones de la Profepa y el 31 de mayo se realizó una manifestación en las instalaciones del Zagarpa. El Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, en Campeche, realizó una movilización por la libertad de los presos políticos el 26 de mayo en la sede del Poder Judicial de la Federación de Mérida, Yucatán. El mismo movimiento denunció el ataque armado contra uno de sus miembros, el señor Manuel Moscoso Peralta, al defender el río de la comunidad Monclova de saqueadores. Desde hace varios meses, los habitantes de la comunidad de Monclova y otras comunidades vecinas se percataron que unos extraños rondan sus ríos y se aprovechan de la riqueza de estos, instalando redes de alta capacidad para acaparar todos los pescados que habitan en ese sistema. Por eso, dichas comunidades se organizaron para hacer guardias rotativas y vigilar el río que comparten y los suministra de su principal producto de consumo. Manuel Moscoso fue herido de gravedad con 8 balazos. El 29 de mayo, integrantes del Frente Cívico Tonalteco y del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, ambos adherentes a la otra campaña y parte del Movimiento de Resistencia a la Alza de la Tortilla, fueron agredidos por miembros de la Sociedad Cooperativa de Industriales de la Masa y la Tortilla Roberto Avedaño, de Tonalá, Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa responsabiliza al gobierno municipal por permitir las acciones impunes de dicha sociedad cooperativa de industriales y solicitan que organismos de derechos humanos se pronuncien contra estos ataques que desde enero vienen sufriendo. La periodista Laura Castellanos, autora de México Armado y de Corte de Caja, con una entrevista al subcomandante Marcos, sufrió un allanamiento a su casa el 10 de mayo mientras ella estaba fuera del país. Los perpetradores se robaron una computadora y materiales de trabajo y orinaron y defecaron en el departamento. Este es uno más de los actos de intimidación que viene sufriendo la periodista, que incluyen amenazas telefónicas, intervenciones a su correo electrónico y constante vigilancia. Un informe de la Organización de Derechos Humanos Article 19 muestra que en 2009, 65% de las agresiones contra periodistas fueron cometidas por agentes del Estado y 28% por miembros del Ejército u otras instituciones militares y policiales. En París, el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha, Grupo Les Trois Passons, organizó varios actos de solidaridad con las comunidades zapatistas este mes. El 13 de mayo presentaron un documental y visitaron restaurantes mexicanos promovidos por la Embajada de México para repartir volantes sobre la situación política y social del país, incluyendo los ataques a la caravana a San Juan Copala, Oaxaca, la impunidad y los presos políticos. También repartieron volantes en la plaza del Centro Pompidou sobre la represión en México y el hostigamiento contra Bolonajao, San Sebastián Bachajón, Montes Azules y Mitzitón. Estas acciones son parte de una quincena zapatista en París. La Caracola Global, espacio cultural colectivo adherente a la otra campaña en la Ciudad de México, convocan al primer levantamiento cultural desde abajo y a la izquierda el 20 y 21 de junio. Convocamos a tomar las calles y todos los rincones del universo con el arte y la cultura de los de abajo y a la izquierda, los espacios que son naturalmente del pueblo pero que han sido arrebatados, secuestrados, ya que no podemos utilizarlos sin su permiso, dice la convocatoria. Esta acción está planteada como una dislocada internacional, por lo que te invitamos a organizarte y registrar tus actividades en el correo levantamientocultural@gmail.com. En la Ciudad de México se realizará el evento en el Zócalo del Centro Histórico a partir de las 13 horas del día 20 de junio de 2010. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó este 27 de mayo su balance anual sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Chiapas. En el evento estuvieron presentes don Samuel Ruiz, exobispo de San Cristóbal de las Casas, Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la red Todos los Derechos para Todos y Todas, Diego Cadenas, director del FRAIBA, y muchos invitados e invitadas. El balance hace no solo un recuento de las violaciones de derechos humanos de marzo de 2009 a marzo de 2010, sino también de las acciones de resistencia de pueblos y comunidades. Tatik Samuel Ruiz inauguró el evento con estas palabras.
La actividad del centro lamentablemente coincide con las violaciones de los derechos humanos que se registran y se tiene que acompañar a aquellos que sufren esta violación para que haya no solamente el reconocimiento de esos derechos, sino el que haya también el cambio de las situaciones dentro de las cuales se dan las violaciones de los derechos humanos. No solamente es la constatación de cosas que pasaron, sino también la expectativa de un cambio al denunciar esas violaciones.
El balance anual plantea la situación de los derechos humanos en Chiapas en el contexto del conflicto entre dos proyectos opuestos. Por un lado, la autonomía y libre determinación de los pueblos indios y campesinos, edificada sobre la reflexión y los derechos colectivos, y por otro, los proyectos del capital basados en la ideología del desarrollo y la sobreexplotación de los pueblos y los recursos naturales. Diego Cadenas explica.
En el balance decimos que la agudización, digamos, de las controversias, tiene que ver con la implementación de un proyecto económico frente a un proyecto de los pueblos indígenas que tiene que ver sobre todo con la defensa de sus recursos. Entonces, nosotros sentimos que estamos en una etapa en donde la implementación de esta política económica neoliberal está haciendo uso de todos sus recursos para apropiarse y despojar a los pueblos indígenas de sus recursos naturales. Y frente a eso también hay una reacción, una movilización, una organización y acciones de defensa por parte de los pueblos indígenas. Un tema que para nosotros creemos es una herramienta fundamental para implementar esta política económica es una estrategia coercitiva que lo que pretende es hacer un lado cualquier obstáculo, cualquier organización, persona que se oponga a la implementación de esta política económica. Esta estrategia coercitiva trae, por un lado, las reformas legislativas que supuestamente era con fines de atacar la delincuencia organizada. Al final ha sido darle más poder al Estado en detrimento de los derechos de la población. Lo que se comenta en el balance es, por ejemplo, el abuso de la figura del arraigo. Nosotros vemos que a quienes se les ha aplicado son a las organizaciones, a las personas que están en la disidencia. Mariano Abarcas, previo a que fuera asesinado, estuvo arraigado, acusado de delincuencia organizada, ¿no? La misma gente de la OCES, Región Carranza, estuvieron acusados, entre otras cosas, de lo mismo, ¿no? En este momento, por aquí están los compañeros de Mitzitón, que sus representantes comunitarios también están demandados por delito de delincuencia organizada, ataque a la paz pública, ataques a las vías de comunicación. Entonces, nosotros notamos que todas estas reformas legislativas que se han realizado hace poco tienen como destino también aplicársela a las organizaciones que se opongan a la implementación de la política económica, ¿no?
Otro elemento más en esta estrategia de remover obstáculos para la implementación de la política económica es la estrategia mediática, ¿no? Hemos notado en diversos medios de comunicación la difusión de información falsa, información que criminaliza sobre todo a las organizaciones sociales, como ha sido el caso de los adherentes de la otra campaña, particularmente de Bachajón, que están en oposición a que sus recursos sean administrados por el Estado sin que tengan ningún beneficio ellos. Han también muchos medios de comunicación siendo difusores de la información de los órganos de inteligencia, donde no solo se ha acusado a organizaciones sociales de pertenecer a delincuencia organizada, sino también de pertenecer a organizaciones político-militares, y pues particularmente el caso del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas, en que en reiteradas ocasiones se nos ha acusado en medios de comunicación de ser parte de una red subversiva, información que supimos vino de un órgano de inteligencia, ¿no?
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la red Todos los Derechos para Todos y Todas, hizo estos comentarios sobre el informe.
La situación de las violaciones a los derechos humanos en México tiene ejes comunes en diferentes contextos. Todas se enmarcan en la impunidad, la discriminación y la gran vulnerabilidad social. La criminalización de la protesta social es hoy una política de los gobiernos frente a las expresiones alternativas y de defensa de los derechos humanos. Las luchas de los pueblos por preservar sus recursos y cultura, de hacer valer su derecho a la consulta, al acceso a la información y a la decisión sobre su futuro, son parte de los conflictos que enfrentan quienes se oponen hoy al proyecto carretero San Cristóbal-Palenque o al mismo proyecto Mesoamérica. La criminalización de la protesta social y las agresiones a las y los defensores de derechos humanos en México han sido motivo de preocupación de las organizaciones sociales y civiles y se recuperan por la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en 2009, a través de un informe, presentó sus preocupaciones por la seguridad de las defensoras y defensores y denunció la falta de garantías para la realización de nuestro trabajo. La OACNUD habla en su informe de 13 casos de agresiones contra defensores y defensoras en el estado de Chiapas que se recuperan en el mismo balance 2009 y que además tenemos que decir que este centro es parte de esta política de agresión y hostigamiento, dificultando su trabajo de llevar ante la justicia a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos y poniendo su propia vida en peligro. Las luchas a favor de la defensa del territorio y la autodeterminación de los pueblos se gestan en todo el país, pero en Chiapas se vuelven referente. Como lo dice el propio balance, se gestan en contraposición al capitalismo y la sobreexplotación de los pueblos y los recursos naturales. Así, el balance del Centro Fraiva documenta los sucesos en comunidades de Tila, San Sebastián, Bachajón y Mitzitón. El balance documenta diferentes violaciones a los derechos humanos y situaciones que no son nuevas y que año con año persisten y que continúan en la impunidad. Tal es el caso de los desalojos en Laguna El Suspiro y San Pedro, los operativos policíacos, la tortura y la creciente utilización de la figura del arraigo. Por otra parte, en México existen hoy cerca de 2.500 concesiones para empresas extractivas. Chiapas ha sido también escenario de actividades mineras y de los conflictos que éstas han traído a las comunidades. Las autoridades, con un discurso del desarrollo, han dado permisos a empresas extractivas cuyas actividades tienen consecuencias no solo en la destrucción de los recursos naturales de las zonas, sino en la afectación al medio ambiente y a la salud de las comunidades. En ocasiones han sido también causa de divisiones entre pobladores, provocando enfrentamientos innecesarios y derramamiento de sangre. El informe que presenta hoy Fraiva hace mención de 97 concesiones otorgadas en el estado en los últimos 10 años, un caso ya emblemático y que ha rebasado fronteras estatales y también nacionales ha sido el del asesinato del defensor de derechos humanos Mariano Abarca en la cabecera de Chicomucelo. Mariano fue asesinado justo el 27 de noviembre del 2009 a causa de la oposición contra la empresa Blackfire Exploitation de origen canadiense. La situación que se vive en Chicomucelo se multiplica a lo largo del país y nos hace estar alertas ante las llamadas políticas de desarrollo que intentan implementar los gobiernos en las comunidades, que como hemos documentado a lo largo de los años terminan beneficiando a las empresas y dejando en la pobreza a todos los demás. Una problemática también de mucha resonancia y muy vigente es la introducción de los agrocombustibles. El Fraiva recupera las últimas acciones del gobierno mexicano a favor de la utilización de transgénicos y sus consecuencias. También la violencia contra las mujeres y sobre todo la violencia institucional tiene un lugar en el balance del Fraiva. Este ha sido objeto de análisis y denuncia de las organizaciones que conforman nuestra red. Es una problemática que identificamos como uno de los retos en derechos humanos que enfrenta México hoy y en cuyo contexto convergen muchas otras problemáticas que enfrentamos en todo el país. El balance del Fraiva presenta un panorama de las situaciones que enfrentan las mujeres en Chiapas y habla de la violencia que estas viven en un contexto socioeconómico, patriarcal y carente de justicia. En los últimos 10 años, México ha promulgado muchas leyes, pero tenemos que entender que la armonización legislativa no acaba con la sola promulgación de una ley, sino tiene que ir acompañada de reglamentos, sobre todo de mecanismos prácticos para su implementación. Ese es el caso de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Chiapas, que carece justamente de los mecanismos que podrían aplicar su contenido en la práctica. Es de destacar que la información que comparte el día de hoy FRAIVA habla de 109 casos de violencia contra las mujeres atendidos en 2009. El FRAIVA logra darles voz a las mujeres que denuncian los abusos, pero también da testimonio del amplio trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil chiapaneca a favor de estas.
Mirando hacia el futuro, Diego Cadenas da la visión del centro sobre las tendencias de los derechos humanos para lo que falta del 2010.
Bueno, la tendencia yo creo que acrecentará cada vez más la violencia. Creemos que hay una tendencia en este momento de, por un lado, desacreditar a las organizaciones civiles que trabajamos en la defensa de derechos humanos y que acompañamos a las organizaciones sociales en su lucha por la defensa de sus recursos. Creemos que todo esto es parte de un marco discursivo que va a justificar en un momento dado una represión más fuerte. Creemos que hay en este momento también una insistencia por parte del gobierno mexicano por cooptar a los integrantes de los movimientos sociales, y considero que también se han encontrado con movimientos sociales que no se han subordinado a estos intereses económicos, particularmente los adherentes de la otra campaña y por supuesto las bases de apoyo del EZLN, y que esto los pone en una segunda fase que seguramente es el de mayor violencia en contra de estas comunidades. Entonces creo que la tendencia para este próximo año es que continúe incrementándose las acciones contra insurgentes, sobre todo a partir de una campaña mediática, a partir del uso de los grupos paramilitares o de choque, la protección hacia estos grupos paramilitares y la insistencia en cooptar a los integrantes de los movimientos sociales a través de los recursos económicos, a través de los programas gubernamentales. Por otro lado, creo que también la tendencia es que los pueblos indígenas y algunas comunidades de estos pueblos indígenas están cada vez más conscientes de la necesidad de la defensa de sus recursos naturales, no solo por el beneficio de ellos y de sus descendientes, sino también como un beneficio para toda la humanidad. Y creo que esto pues es una combinación que seguramente resultará en una situación de mayor conflictividad en la región.
Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiva.org.mx. Este es Radio Zapatista, Chiapas, no se olvida.